Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y Banco de Chile, el Banco de Chile.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este viernes 3 de diciembre ya, el día que se inicia la Teletón. No nos olvidemos, ¿no?, de la solidaridad, no olvidemos de las tradiciones, no olvidemos de las cosas que son importantes. No todo son las elecciones, no todo, no. Vamos a hacer una pausa este viernes y sábado, todos los chilenos, para acordarnos de eso, ¿no? De que somos capaces de hacer cosas grandes cuando las hacemos juntos, cuando no hay, cuando no media ninguna diferencia, cuando nos miramos con los ojos que deberíamos mirarnos siempre, ¿no? Todos parte de un mismo país, y esa es una oportunidad que nos regala la Teletón. Vamos a darle la bienvenida a Paz Charpentier desde la región del Biobío, que está con nosotros hoy día. Carol Baum también está con nosotros desde la región de O'Higgins, y José Francisco Lagos, que esperamos venga en camino. Bueno, si nos viene escuchando, que venga bien atrasado. Aquí vamos, siempre vamos a ir directo al grano. Bien atrasado, señor Lagos, pero bueno, pero va a llegar, no hay que apurarlo. Arroba al grano 921 en Twitter, Agricultura en Facebook Live, y arroba Radio Agricultura por Instagram si usted quiere mandarle un regalo, o le quiere mandar un saludo, o le quiere mandar una felicitación a cualquiera de los que están aquí en el panel. Una noticia tras otra esta semana, muchas noticias políticas, de apoyos, y finalmente el candidato presidencial Sebastián Sichel se reunió con José Antonio Kast para conversar de los compromisos programáticos y decir que lo va a apoyar. Yo creo que es importante, y la razón que da Sebastián Sichel es, dice, prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda, y para eso comprometo mi voto. Es muy importante porque marca una diferencia, marca también un poco el espíritu de lo que venía ocurriendo, ¿no? Ya lo había hecho Joaquín Lavín, Evelyn Matei, mucho, el senador Sandón, el alcalde Codina también, marcando. Mario Desbordes también lo había hecho con mucha fuerza, y ahora se suma este voto de Sebastián Sichel. Otra noticia que es importante, dice José Antonio Kast, aclaró que no eliminará el Ministerio de la Mujer en caso de llegar al gobierno. Y hizo algo que muy pocos políticos hacen, ¿eh? Y quiero preguntar la opinión aquí a Paz Charpentier y a Carol Baum sobre esto. Pidió perdón a quienes pudieron haberse sentido ofendidas con lo que proponía su programa. Carol Baum.
Bueno, saludar a todos, a Gonzalo, Paz, y a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, una semana noticiosa, y en la convención también, así que ahí les cuento un rato, en un rato más. Creo que las señales de José Antonio con respecto al mundo de las mujeres son positivas. Pidió incorporar nuevas cosas en su programa, revisarlo, pidió perdón. La verdad es que yo creo que es relevante lo que se ha hecho. Hay una deuda en eso, lo muestran las encuestas, y yo creo que acá hay varias lecciones que tenemos que aprender. Una, que por mucho que uno haya sido sorpresiva esta llegada a segunda vuelta de José Antonio, y todos lo reconocen, el programa de gobierno es algo serio que se tiene que trabajar pensando efectivamente en que uno va a ser, va a tener que llevarlo a cabo. Yo me acuerdo que a mí me tocó preparar el programa de gobierno con bastante certeza en materia de niñez, y en algún momento paramos para reflexionar si efectivamente íbamos a poder cumplir lo que estábamos poniendo en el programa. Eso es hacer un programa serio, así que yo creo que esto es una lección para todos, pero creo que como yo conozco a José Antonio Kast, conozco su entorno, tengo certeza de que efectivamente no solamente valora a las mujeres, sino que las valora en su esencia, como es además un creyente como él, que yo comparto en eso, que en el fondo creemos que todos los seres humanos valemos por el alma que tenemos, ¿cierto? Por ser hijos de Dios, se dice en la jerga católica, digamos, pero eso es, yo confío en que él es así, que cree en que hay que potenciar de todas maneras el rol de la mujer, con la diferencia que tenemos con los hombres, pero que es relevante ese ministerio. Y bueno, pidió perdón por lo que estaba equivocado, anunció muchas nuevas medidas, y yo confío total y absolutamente que en un gobierno de José Antonio Kast las mujeres vamos a estar mucho mejor en todos los ámbitos que en un gobierno de Gabriel Boric.
Así es, yo creo que es una señal muy poderosa de humildad, ¿eh? Porque la frase que le elige José Antonio Kast me parece correcta. Porque habla, dice, él, obviamente que no tenía la intención, ¿no? Hay muchas de las cosas, de las propuestas que él tiene que apuntan hacia lo que son sus creencias. Pero él pone el énfasis en si alguien se pudiera haber sentido ofendido por lo que proponía su programa. O sea, lo pone desde la lógica de la percepción. Y me parece correcto también la preocupación de eso. Me parece correcto porque cada vez más la percepción juega un rol más relevante incluso que el objetivo. Las personas juzgan lo que ven, lo que observan, lo que escuchan, de acuerdo a su propia percepción. Y no conocerlo, bueno, es muy preocupante. Eso sí que sería preocupante para un liderazgo. Y eso es lo que se le reconoce a José Antonio Kast, el haberse dado cuenta que más allá de lo que, saber que lo que había hecho no estaba mal, saber que podría haber sido percibido de una manera que incluso ofensiva para algunas personas. Paz Charpentier.
Hola Gonzalo, hola a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, quiero decir lo siguiente. Primero, lo de la Teletón que tú señalaste, Gonzalo, al principio. La Teletón es parte de nuestra identidad y yo estoy súper contenta de que parta este fin de semana, porque en Chile necesitamos un elemento tal vez de unidad dentro de toda la división que hemos visto en el último tiempo, y la Teletón es eso. Además muestra cómo la eficiencia y los resultados positivos más bien de la colaboración público-privada, así que qué bueno que viene la Teletón y justo en esta fecha, final de año. Yo debo decir que a mí no me llegan para nada las disculpas de José Antonio Kast. ¿En qué sentido? Que la verdad es que yo no me sentí ofendida, así que le digo a través de esta radio que no se preocupe, que a mí no necesitaba pedirme disculpas, digamos, porque tengo certeza absoluta que lo que siempre ha promovido José Antonio Kast es la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, y ese era de alguna manera el sentido de lo que se podía percibir en su programa. Y yo creo que este pedir disculpas, que fue realizado hace pocas horas, ¿verdad? Como bien tú dices, Gonzalo, es una muestra importante de humildad, y yo creo que es la segunda muestra de humildad, porque otra de las muestras de humildad importante es haber aceptado de alguna manera las condiciones promovidas por Sebastián Sichel, ¿verdad? Sobre todo por los términos en que Sebastián Sichel realizó estas condiciones, porque no tengo duda que Sebastián Sichel siempre ha podido llamar por teléfono a José Antonio Kast y haber planteado tal vez estos puntos sin necesidad de haberlo hecho a través de la prensa y con un título bastante particular, esto de los principios democráticos, como si el programa de José Antonio Kast no fuera de promoción o no respetara de alguna medida la democracia. Así que yo creo que hay dos muestras de humildad importantes que creo que son importantes de parte de una persona que pretende liderar este país en tiempos difíciles. Una de ellas es pedir disculpas respecto a las afirmaciones respecto al Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Y la segunda, haber aceptado lisa y llanamente estas condiciones y haber dicho incluso que irá más allá en la promoción de algunos de los puntos o condiciones más bien que habría esgrimido Sebastián Sichel. Así que yo creo que esos son dos puntos importantes a tener presente. Ahora, en cuanto a mí, me queda abierta una pregunta: ¿en qué consiste este apoyo que dará Sebastián Sichel? ¿En una mera declaración, en ese sentido, digamos, en un Twitter? ¿O directamente participará de la campaña activamente? Porque como bien él indicó, el día de las elecciones quería de alguna manera estar fuera de la esfera pública durante un periodo de tiempo. Yo entendí en sus declaraciones que era un periodo de tiempo más prolongado, y la verdad es que la campaña presidencial de segunda vuelta viene y son pocos días, y que me gustaría saber en qué medida él va a apoyar esta segunda vuelta. Yo creo que eso es una pregunta que queda abierta y que me gustaría que el ex candidato presidencial Sebastián Sichel pudiera de alguna manera aclarar eso, así como también los demás candidatos que participaron de la primaria, ¿verdad? En el caso de Mario Esbordes y Ignacio Briones, Gonzalo.
Bueno, un buen punto el que marca Paz Charpentier, ¿no es cierto? Decirle, aquí también uno dice de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué tan abierto está el espacio también en la campaña de José Antonio Kast para recibir todos estos apoyos de manera activa, ¿no? Hay conciencia de que el desafío es tremendo para poder ganar la segunda vuelta. Es un desafío difícil. Y por lo tanto, toda la ayuda es bienvenida, y además, sobre todo aquella que viene de personas que están un poco más lejos en el pensamiento, ¿no? O que tienen diferencia. Pero incluso Sebastián Sichel, con las diferencias que ha marcado, dura con José Antonio Kast. Cuando mira la segunda vuelta no se equivoca. Dice, aquí para enfrentar al populismo de izquierda no hay una segunda oportunidad. Es José Antonio Kast. Y lo hace. Entonces yo creo que rescatar eso, tanto el gesto de humildad de José Antonio Kast, como también... no es fácil, ¿no? Cuando tú perdiste con alguien, cuando hay un poquito de orgullo, ¿verdad? Pero bueno, Sebastián Sichel logró, digamos, hacer algo que no es tan fácil, que es ponerse de pie, sacudirse un poco la derrota y decirle... Aquí estoy, ¿ah? No me voy a equivocar, Chile está primero y hay que votar por José Antonio Kast. Ahora, bueno, para que Chile esté tranquilo también, ¿no? Llegó sano y salvo José Francisco Lago, ¿no? Había personas que ya no estaban escribiendo, preocupados. Aquí la voz clara, esa voz valiente, está aquí ya sentado y preparado para darnos su opinión. ¿Sobre qué le va a preguntar su opinión? Sobre este mismo tema, o sea, finalmente... Si uno, en estas dos semanas, que pareciera ser que como que costó más, al principio pareció que se estaba logrando de muy fácil manera, pero costó más que las distintas posiciones que hay en la centro-derecha y en la derecha estuvieran alineadas bajo una misma campaña, bajo un mismo candidato, mirando a José Antonio Kast. Y eso requirió de gestos de lado y lado. Pero ya llevamos dos semanas y quedan solo dos semanas más de campaña. ¿Cómo vamos, José Francisco Lago?
Todo bien, muchas gracias por el saludo, además porque los venía escuchando cuando dijiste que directo al grano decían que yo venía atrasado, pero bueno, cosas que pasan. A ver, lo primero es que no llama tanto la atención el apoyo de Sebastián Sichel porque hay que entender un contexto, y esto lo comentábamos antes de la primera vuelta, que es que en esta parte el escenario se transforma en binario. Es decir, no solamente se requiere apoyar a un candidato, sino que también es evidente que la alternativa es el otro candidato. Y en ese sentido a mí me parece que cometen un error aquellos que buscan identidad al buscar apoyar a un candidato en segunda vuelta. Y porque el escenario es uno o el otro. Entonces aquí lo que se requiere hacer es buscar los acuerdos más amplios posibles que permitan avanzar, no solamente oponerse a algo, pero evidentemente implica estar dispuesto a ceder. Y estar dispuesto a ceder en cosas que me parece que pueden ser importantes, y eso habla de una capacidad de diálogo, capacidad de llegar a acuerdos, capacidad de entender que no basta con los esfuerzos propios, a pesar de haber ganado, sino que estar dispuesto a negociar y transar cosas que de repente uno legítimamente cree. Esto no significa que se va a dejar de discutir la reforma profunda que necesita el Estado y la modernización. Y eso implica a veces que nos cuestionemos cosas. No solamente por ensañarse con algún ministerio en particular, pero Chile tiene 24 ministerios. Hay que preguntarse si se justifican 24 ministerios. Y pueden ser 12, 15, o sea, hartos países del mundo con mayor desarrollo que nosotros incluso tienen menos ministerios, y pareciera que últimamente nosotros ante cada problema complejo buscamos crear o resolverlo con un nuevo ministerio, y ahí viene el Ministerio del Agua, viene el Ministerio de Asuntos Indígenas y suma y sigue. Entonces yo creo que independientemente de lo que podamos pensar en el tema de fondo, a mí me parece bien que la política es el arte de lo posible, y eso implica un esfuerzo particularmente de los equipos, y me parece que la recepción de los mensajes por parte del equipo de campaña tiene que mejorar, especialmente el equipo de José Antonio Kast, que frente al mismo hecho se reacciona de manera distinta. A mí me parece bien la respuesta que dio José Antonio Kast, me pareció bien la respuesta que dio Macarena Santelices. Me parece que se equivocó el Rojo Edwards, y eso...
Pero rectificó después.
Rectificó, sí. Pero frente a la inmediatez genera duda, y yo creo que hoy día el escenario no está tan permisible con eso.
Es así, porque digamos, aquí lo peor es no reconocer la realidad, ¿no? Es una campaña de segunda vuelta difícil. No imposible, pero difícil. Va requiriendo un esfuerzo y de una capacidad de movilización de los electores de derecha y de centro-derecha muy importante, y de un esfuerzo unitario. Yo creo que ya costó, pero ya están todos del mismo lado, están todos alineados. Hay que ver qué pasa en este segundo tiempo. ¿Qué pasa en este segundo tiempo? Sobre todo pensando en algo que es muy relevante. La Convención Constitucional, y le vamos a preguntar a Carol Baum, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa, pero primero le voy a bajar la pregunta. hoy día leía algo que es muy importante, pasó bastante desapercibido en medio de esa avalancha, porque es verdad, hay una agenda, entre la agenda legislativa y la agenda política, hay que poner la atención a 18 temas distintos. Pero hay uno que es complejo, es grave, y que nos ha acompañado ya los últimos 2 años de manera permanente. Cuando uno dice la izquierda ampara la violencia, la izquierda ampara la violencia, es cómplice esa violencia. Y resulta que en vez de desmentirlo, más allá de algunos que se sientan ofendidos por esa afirmación, finalmente cuando se vota, la convención votó algo, se condenaba la violencia. Es verdad que hubo 2 votaciones. La primera propuesta por Chile Vamos, la segunda propuesta por la convención. Pero 16 convencionales de izquierda rechazaron ambas declaraciones. O sea, ni en una ni en otra estuvieron dispuestos a condenar la violencia. En su mayoría, mira, no nos vamos a sorprender, ex miembros de la Lista del Pueblo y de escaños reservados. Es un temazo ese. ¿Por qué? Porque son las personas que están escribiendo la nueva constitución. Le vamos a preguntar sobre eso a la vuelta a Carol Baum, a Pat Charpentier y a José Francisco Lagos.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Con tus tarjetas Telchile no necesitas viajar para tener las últimas tendencias. Vístete con los mejores beneficios y disfruta un 40% de descuento en tienda Distrito Argentino y en distritoargentino.cl los martes y un 25% de descuento el resto de la semana. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta.
Agricultores por el futuro.
El ser humano tiene derecho a alimentarse. Todas las personas deben poder acceder a alimentos suficientes, seguros y de calidad para cubrir sus necesidades nutricionales. Favorablemente, nuestro país dispone de una agricultura eficiente y productiva, que es capaz de satisfacer dichas necesidades. Esa es la importancia del trabajo del agricultor. Sin agricultura, no hay alimento.
Súmate a escribir nuestro futuro. Cada uno de nosotros cuenta. Te invitamos a ser parte de la historia defendiendo estas ideas. Participa de los cabildos públicos y audiencias constituyentes que se estarán realizando durante las próximas semanas. Este es un mensaje de Agricultores por el Futuro.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
Dale profesionalismo a tu negocio con Entel One, la solución de telefonía fija con la que contestarás las llamadas de tu negocio desde donde tú quieras. Con Entel One podrás llevar tu número fijo en tu PC o celular, transferir llamadas en tiempo real, configurar horarios de atención y mucho más. Y lo mejor de todo, a un precio increíble. Contrata o porta tus números fijos por 3.700 pesos masiva la línea. Sí, escuchaste bien, por solo 3.700 pesos masiva por línea en www.entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Toma la siguiente salida, con dirección al Black Mac de Salfa Repuestos. Recalculando, la próxima oferta sí está 365 días más adelante.
Que no se te pase el Black Mac Repuestos. Del 1 al 15 de diciembre aprovecha hasta un 25% de descuento en toda nuestra red de sucursales, call center y sitio web de Salfa Repuestos. Black Mac Repuestos, descuentos únicos para tu camión.
¿Quieres armar tu pyme?
¡Anda al Líder!
Hay máquinas de coser, cámaras digitales, planchas verticales, moldes, cerámicas en frío, lanas, pinturas al óleo, set de lettering y hasta máquinas de pan. Porque somos más que un supermercado. Antes de comprar, piensa en el Líder. Hay de todo, miles de productos y de las mejores marcas. Y como ya sabes, en el Líder, Express de Líder, Líder.cl y la app, tienes precios bajos siempre. Líder. Y aprovecha, despacho gratis en todo Líder.cl por compras sobre 15 mil pesos. Despacho gratis desde el 25 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Ambas fechas inclusive.
Ver a tus amigas y amigos, reír con ellos, correr, jugar, pasarlo bien. Todas las niñas, niños y adolescentes en Chile deberían poder vivir cosas tan cotidianas como esas. Por eso protejamos a nuestros niños, para que toda su niñez sea maravillosa. Hoy nace el Servicio Nacional de Protección Especializada Mejor Niñez. Conoce esta gran red de apoyo en mejorniñez.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
En Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Así estamos de vuelta en Directo al Grano. Hoy día contamos con Carol Bound, convencional constituyente de la región de O'Higgins, con Paz Charpentier desde la región del Biobío, y José Francisco Lagos, que está aquí acompañándonos en el estudio. 16 convencionales de izquierda rechazan ambas declaraciones para condenar la violencia. O sea, es un número importante, ¿no? Son 155, es casi el 10% de la convención cree, porque esto es, hablan a través de sus votos, que la violencia es un medio para acceder de la acción política. Y eso es muy, muy preocupante. ¿Se quiere preocupar un poco más? Elisa Loncón, la presidenta de la convención, votó en contra de la primera, la propuesta por Chile Vamos, y dijo, bueno, mira, votó en contra porque era propuesta por la derecha, ¿no? Por Chile Vamos y todo. Y en la segunda, no registró su voto, no votó. Es decir, votó en contra de la primera y se abstuvo de la segunda. Presidenta de la convención. Entonces, cuando hablamos de la legitimación permanente de la violencia, bueno, aquí hay, no son juicios subjetivos, hay acciones detrás, hay votos detrás de eso, hay una convicción y una creencia de amparar la violencia y de responderle a los grupos que ejercen esa violencia. Carol Baum.
Así es, preocupante. Muy preocupante. Les quiero contar un poco la historia de esto. El 14 de octubre, nosotros como Chile Vamos presentamos una esta declaración muy simple y muy sencilla que decía que se condena todo tipo de violencia como forma de acción política. Que se condena todo tipo de violencia como forma de acción política. ¿Por qué tan sencilla? Porque... Qué pena, porque fue un poco ingenuo de parte nuestra, al parecer, pensamos que mientras más sencilla posible era más fácil que alcanzara la unanimidad, ¿cierto? Y el 18 de octubre nosotros empezábamos esta segunda etapa, decían que era el día que se empezaba a escribir la Constitución, lo que no es cierto, pero eso era lo que decía Elisa Loncón. Entonces yo dije, qué bien, porque vamos a hacer esta declaración ese día, se va a dar cuenta en la sala y vamos a hacer un llamado en el fondo a que todos condenen la violencia y de esa forma quizás el 18 de octubre en la noche hay menos violencia que la que hubo otros años, ¿cierto? Bueno, no pasó eso, no se dio cuenta el 18 de octubre, de hecho se dio cuenta mucho tiempo después, se pateó mucho este tema de la votación y hubo múltiples discursos durante todas las dos sesiones en que se votó esto, en que se discutió esto, en que habían distintas explicaciones para no votar en contra, o sea, para no votar a favor de esta declaración, para rechazar la declaración tan simple como condenar todo tipo de violencia como método de acción política. Entonces, era inexplicable. Yo la verdad es que dije, incluso políticamente poco inteligente, porque lo que yo hubiera esperado es que no hubiese habido ni siquiera discusión, sino que se votara todo por unanimidad y nada más. Tuvimos dos sesiones hablando de este tema, escuchamos las más impresionantes declaraciones. Hay, para que lo vean, hay, ¿cómo se llama? Los dos minutos que tenemos cada convencional para poder defender un punto, hay declaraciones que abiertamente validan la violencia, o sea, no solamente no estuvieron dispuestos a votar a favor, sí, bueno, pero un montón de gente además se enredó. Porque no explicaba la violencia, y aquí los independientes no neutrales y muchos otros que la gente considera moderados, digamos, decidieron que no iban a votar esta declaración. Porque no explicaba cuáles eran las causas de la violencia y hicieron otra declaración que explicaba cuáles eran las causas de la violencia y le ponían le ponían apellido. Era la violencia política, la violencia sexogenérica, la violencia de la pobreza, no sé, distintas explicaciones a la violencia. Lo que a mí me parece además gravísimo, porque eso justifica la violencia. Dice, en el fondo, entre líneas, se puede leer de esa declaración algo así como, bueno, si tú has sido víctima de violencia sexual, entonces sí puedes quemar el metro. La verdad es que yo lamento mucho a todas las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, pero eso incluso no justifica nada, ¿cierto? Como no se justifica que al que le mataron un hijo mate el delincuente, ¿cierto? Porque no, porque para eso existe la justicia también, ¿cierto? Bueno, en fin, entonces presentaron esta otra declaración para no quedar como que habían votado en contra la nuestra, o no a favor la nuestra al menos. Bueno, y también ahí lo que decía Gonzalo, que más encima haya gente que también haya rechazado esa, es la verdad lamentable. Aquí hay un grupo mayoritario en la convención que apoya hoy día la candidatura de Gabriel Boric, que no condena la violencia, que no condena la violencia, y muchos que la validan como método de acción política o como método para conseguir fines.
Eso es lo grave, lo que dice Carol Baum, ¿no? Hay gente que está abiertamente a favor de la violencia, o sea, ya sin máscara, ¿no? Abiertamente, la valida. Dice, es una herramienta legítima para la acción política. Ampara a aquellos que ejercen la violencia. Busca su impunidad a través de leyes de indulto. Hay un minuto en que se caen las máscaras, ¿no? En todo baile de máscaras hay un minuto en que se salen esas máscaras. Y después tenemos un grupo que está dividido frente a esto, que no se atreve a condenarla abiertamente. Y esto lo hemos vivido no solo en la convención, sino en la convención ya es un punto de quiebre, ¿no? Es una manifestación expresa de esto. Esto lo hemos visto los últimos 2 años respecto del estallido social. Pero la verdad, para todas las personas que nos escuchan en la Araucanía, esto, exactamente esto, es el caldo de cultivo de la violencia. Estas posiciones, que están reveladas en la votación. Por eso es muy valioso lo que ha hecho Chile Vamos, ¿no? Y los convencionales de Chile Vamos, porque permite ponerlo por expreso, ¿no? Decirle, bueno, incluso en una condena genérica a la violencia, que hay mucha gente que dice, bueno, ya, pero ¿de qué sirven las condenas si no se hace nada? Pero mira, si ni siquiera el atreverse a condenar genéricamente son capaces, ¿por qué? Porque su compromiso es con aquellos que están ejerciendo la violencia, no con las víctimas. Pacha Arpenter.
Sí, es una. Bueno, la verdad es que yo creo que para ninguno de los que estamos en este panel, ni tampoco para las personas que nos están escuchando, esto es algo siquiera llamativo. Yo creo que hasta incluso un tema que las personas ya están un poco, incluso aburridas de escuchar, porque ha sido tan reiterativo y ya es parte un poco de la forma de operar de la Convención Constitucional. Tanto es así que la propia ciudadanía, durante las elecciones, de alguna manera constató cómo la Convención Constitucional, sobre todo no nuestro sector, no el sector al menos al que yo suscribo, que es la centro-derecha y la derecha, y que obviamente Carol forma parte de ese sector, sino que la Convención un poco ya se sacó la máscara, ¿cierto? Ya Chile yo creo que ha visto el verdadero rostro de la ultraizquierda, de que sí consideran que la violencia es un método para poner los temas sobre la mesa y que los discutamos. Y yo creo que la gente lo sabe, y es por eso que en las últimas elecciones, en las elecciones parlamentarias, de alguna manera lo que hizo fue un control de daños, ¿verdad? Y entonces otorgó muchísimo más votación al sector que nosotros representamos. Ahora, yo creo que otra parte del control de daños que tenemos que comenzar a hacer, no solamente porque la ciudadanía yo creo que en alguna medida lo ha hecho, a través de la última elección, y creo que lo hará en la próxima elección presidencial y elegirá a José Antonio Kast como el próximo presidente de la República, sino que también lo están haciendo dentro de la Convención Constitucional. Y aquí hay un punto que obviamente a mí me encantaría que tal vez Carol pudiera profundizar, porque ella está allí, que es la solicitud que han hecho los convencionales de la derecha, ¿verdad? En el sentido de que la Convención debe dar garantías respecto a la duración del próximo periodo presidencial. ¿Por qué? Porque existe una duda legítima en cuanto a ¿estará supeditado la duración del próximo periodo presidencial a quien sea electo el próximo presidente de la República. Yo creo que allí esa es una batalla que también es importante. Yo creo que sí, la batalla de la violencia es algo que ya está en evidencia en términos absolutos, pero yo creo que es importante el trabajo que están haciendo nuestros convencionales allí en orden a continuar presionando en este sentido, porque hasta el día de hoy, a pocos días de las elecciones, 17 días de las elecciones, ¿verdad? Si es que no tenemos certeza de cuándo va a ser la duración del próximo periodo presidencial, porque lamentablemente hay algunos que construyen interpretaciones jurídicas respecto a las normas que regulan el proceso constitucional y que están actualmente en el capítulo 15 de nuestra actual constitución, y lamentablemente hay un sector importante que no quiere dar garantías de eso porque está esperando el resultado de la próxima elección presidencial para decir y decidir, porque eso es lo que hace la Convención Constitucional en esta pasamáquina, simplemente, cuánto va a ser la duración del próximo periodo presidencial. Entonces, yo creo que ahí hay otro tema en donde tenemos que ya ponernos firmes y empezar a hacer control de daños también. En ese sentido, Gonzalo, y me parece un punto importante.
Así es, y en tanto se repitió esto, que la Convención Constitucional era tan parecida a Chile, ¿no? Era el Chile real. Era, y resulta que cuando empiezan a votar nos damos cuenta que de parecida a Chile, nada. Si esta misma votación de condena a la violencia se hubiera producido entre todos los chilenos, habría sido ganada por absoluta mayoría. O sea, ¿la convención puede seguir reclamando para sí ser el espejo del Chile? Yo creo que no, porque es un espejo muy distorsionado. Carol Baum, le voy a trasladar la pregunta, ¿eh? Me parece interesante. No solo porque no hay ni que preguntar, ¿no? O sea, en la convención hay dos tercios que están por Gabriel Boric, ¿no?
Así es.
Al menos dos tercios. Entonces decirle, bueno, ¿y eso va a ser así en el país? No es así en el país y no va a ser así tampoco en la elección. Entonces, está ¿qué tan distorsionada, qué tan capturada está por posición ideológica la Convención Constitucional? Sobre todo en este interés, ¿no? De que dependiendo de quién gana, si gana Gabriel Boric, toman una decisión, si gana José Antonio Kast, podrían tratar de violentar la voluntad popular en un sentido contrario.
Bueno, es totalmente así como lo dice La Paz y Gonzalo. Están esperando eso y es muy lamentable porque en muchas cosas la Constitución hoy día se está discutiendo sin pensar que esta es una herramienta de control de poderes del Estado y para defender a la ciudadanía del poder, digamos, y que independiente de quién esté en el poder, entonces es entender muy poco para qué es la Constitución, y eso es lo preocupante de que este grupo mayoritario está redactando la Constitución, porque no es solo en eso, sino que en muchas otras materias puede ocurrir lo mismo. Y como dice La Paz, es injusto para la ciudadanía ir a votar en 3 semanas más, 2 semanas y media más, sin saber si este es un gobierno de transición, si el próximo va a durar un poquito, 2 años o 1 año o 4 años, si se puede reelegir o no se puede reelegir. ¿Por qué? Porque yo podría tomar una decisión distinta pensando en si es que si hay reelección inmediata o no, o si es que cuánto dura el gobierno. Por lo tanto, creo que es una cosa injusta para la ciudadanía y eso es lo que quisimos transmitir. Con esta, en el fondo, pedirle a la mesa y a toda la convención que se comprometa a decir antes de las elecciones cuál es el cuánto va a durar el próximo gobierno o a no cambiarlo, sino que en los artículos transitorios posteriores, después de esta elección, cambiar la forma de gobierno o distintas cosas que se puedan cambiar.
Así es, yo creo que bajo esta conversación que es legítima, ¿no? Sobre cuánto debe durar un mandato presidencial, lo que se esconde es un interés distinto, ¿no? Ver quién va a ganar. No es casualidad que la primera votación de la convención sea en enero. Es decir, ya sabiendo con qué escenario. Lo que le causó sorpresa a la convención, y más que sorpresa, incomodidad absoluta, ¿no? Porque hasta ahora tenía la mano libre, podía hacer y hacer lo que quisiera, pero resulta que la ciudadanía eligió un congreso que va en el sentido contrario a la convención. Con mucho más votos que la convención, digámoslo de claro. Votaron mucho más chilenos por el nuevo congreso que los que fueron a votar por la convención. Mucho más. No un poco más, mucho más. Entonces, bajo el reclamo de quién se parece más a Chile, José Francisco Lago, ¿el nuevo Congreso o la Convención?
seguro el nuevo Congreso y el antiguo Congreso también. El antiguo Congreso también tenía más votos que los convencionales constituyentes. Y el problema era este grupo de personas que se arrogan y hablan como si fueran la voluntad popular personificada. Y la verdad es que la Convención Constitucional es un organismo redactor de una propuesta de nueva Constitución. Ni siquiera pueden reformar ellos mismos la Constitución. No pueden, no tienen las atribuciones, porque no son las atribuciones que le dimos los chilenos. Aquí hay una cuestión bien relevante cuando para evitar que ciertos grupos intenten arrasar con toda la institucionalidad y puedan hacer simplemente lo que les plazca, y esto se ha discutido hace muchísimos años, que es el equilibrio de poderes. Hoy día, gracias a la votación que tuvimos en el Congreso, vamos a evitar las peores consecuencias de lo que pudo haber hecho la Convención Constitucional, como los plebiscitos dirimente, como el plazo, el no aumento del plazo y el respeto a las normas que estaban preestablecidas. Eso, por suerte, pareciera que ya está garantizado. Obviamente no podemos asegurar nada, pero presumiblemente eso va a estar garantizado. Pero vaya que es necesario también un equilibrio político, y que con un gobierno de Gabriel Boric la convención no va a tener un equilibrio político, y la declaración que aprobaron respecto de la violencia es una cuestión bien, bien decidora respecto a cuál es la verdadera actitud, porque aquí hubo dos declaraciones, una la que hizo Chile Vamos, que condenaba la violencia en todas sus formas, y la segunda que promovió la izquierda, que si uno la lee, dice, equipara la violencia en todos los ámbitos, dice que el control policial es violencia. Pero así como, por ejemplo, los saqueos y la destrucción pública es violencia. La equipara, la pone en igualdad de condiciones. Pero no, sí. En un Estado democrático, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. No lo tienen los ciudadanos privados que, frente a una sensación particular de injusticia, tienen la atribución de cometer otra frente a tercero. Pero sí, a mí no me gusta hablar de cercos democráticos, pero aquí sí se establece una línea clara para tener un debate democrático serio. Requiere que la condición mínima que esté dispuesto a respetar es que rechazamos la violencia como forma de acción política, si no, no hay diálogo posible. Y si cada uno piensa que la injusticia, entre comillas, que ha padecido, le da criterio para cometer otra, bueno, eso ya hace que las sociedades sean incompatibles, porque alguno dirá que la forma de resarcir su injusticia es saltándose el torniquete del metro. Pero el de al lado va a decir, mira, mi forma es rompiendo el torniquete. Y va a llegar un tercero que dice que mi forma es quemando el metro. Y por eso es imposible e incompatible en democracia que el criterio de cuán justificado es cometer una injusticia o no sea mi sensación particular de afectación respecto a lo que hace el Estado, porque la sociedad democrática lo que hacen es ponerse de acuerdo que hay una justicia imparcial, que el Estado concentra el monopolio exclusivo de la fuerza y no puede ser privatizada como pareciera que pretenden algunos convencionales de izquierda.
Qué importante aclarar el lenguaje y las palabras, ¿no? Violencia, no corresponde usar la palabra violencia cuando hablamos de la acción policial. Se usa el uso legítimo de la fuerza. Para eso tiene el monopolio, se lo hemos dado a todas las personas a través del Estado, ¿no? Equipararlo tiene una implicancia política muy, muy fuerte y además muy devastadora respecto al Estado de Derecho. Vamos a hacer una breve pausa en Directo al Grano. Volvemos con Pachar desde la región del Biobío, José Francisco Lago y Carol Baum, nuestra convencional constituyente, en breves minutos.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
no vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Bandas para Chile, del Banco de Chile, apoyando a los músicos de nuestro país. Presenta Parque Estéreo, la mejor experiencia en vivo y al aire libre. Aprovecha los descuentos y beneficios con tus tarjetas de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
La Universidad Andrés Bello asigna gran valor a la investigación como promotora de la excelencia académica, la efervescencia y la libertad intelectual, posicionándose en los primeros lugares de ranking nacionales e internacionales, liderando la producción de publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y privados. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la investigación.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Hola, ¿cómo va a pagar?
Con efectivo, porfa.
Débito.
Con la CMR.
Crédito 3 cuotas.
Con mi celu, obvio.
Los CMR puntos son para todos. Acumula pagando con cualquier medio de pago en nuestras tiendas y comercios asociados. CMR puntos. Canje y acumulación de puntos sujeto a términos y condiciones del reglamento del programa de CMR puntos vigente. Disponible en cmrpuntos.cl.
Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides. Audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
Familia, cada uno lava su plato.
Cuidemos el futuro, cuidemos el agua. Lava tus platos y cubiertos, después enjuágalos todos juntos. De ese modo, ahorrarás más de 13.500 litros al mes, cantidad suficiente para producir 130 vasos de leche. SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
En Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano este viernes 3 de diciembre, el viernes que se inicia la Teletón. Muy importante esa cruzada de solidaridad. Todos tenemos que estar disponibles, poner atención. Es un momento también de chilenidad, ¿no? No solamente el asado, no solamente la selección, la camiseta roja, sino también la Teletón es parte de esa cultura, de esa identidad. Aprovechamos a saludar a Banco de Chile. Bandas para Chile, el Banco de Chile, apoyando a los músicos de nuestro país, presenta Parque Estéreo, más de 20 shows al aire libre. No te pierdas los descuentos y beneficios de tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En Enel Distribución, llama a los tutores de personas electrodependientes a inscribirlos en su registro para atención priorizada. Esta inscripción se puede realizar en el sitio web de la compañía o en oficinas comerciales. Más información en enel.cl. Yo creo que el supuesto básico cuando hablamos de la convención, y quiero preguntarle a Carol Brown, es que ya ese mito que se trató de construir, ¿no?, de que la convención era el espejo de Chile. Un espejo bien distorsionado terminó siendo la convención, ¿no? Este mito de que nunca habíamos tenido tantos independientes en una institución, y resulta que los independientes están por lejos los más ideológicos de todos. Por lejos. Yo veo mucho más pragmatismo en los elegidos de los partidos de izquierda y derecha, bastante más sensatez que en esa disciplina ideológica que hay tanto en los escaños reservados como en los independientes elegidos, ¿no? Porque digamos la verdad, independiente, hay uno solo en la convención, que juntó su firma, que se hizo todo, ¿no? Uno solo, es Rodrigo Logan, el abogado Rodrigo Logan, que era el abogado de mucho gusto Mega, ¿no? Pasamos el comercial. Pero el resto de independientes, poco, ¿no? Se han ido cayendo un poco también esa imagen de independencia. Entonces, este espejo finalmente quedó muy distorsionado. Y no es casualidad que resulta que estamos a 3 de diciembre. ¿Mañana se cumplen cuánto ya del plazo que tiene la convención? ¿La mitad? Casi la mitad.
Sí, casi.
Estamos casi 40% del tiempo ya. Y resulta que no llevamos el primer artículo. Todavía no hay un primer artículo. Y eso es muy preocupante. Porque ¿qué significa esto? ¿Qué vamos a tener a partir de enero? ¿Una maratón de votaciones sin deliberación? Porque si eso es así, y todos saben cómo votar, perdón, pero no hay que ser muy suspicaz para entender de que estamos votando una constitución que ya está escrita. Carol Baum.
Así es, Gonzalo. Mira, yo te diría una cosa. Hoy día hay dos ideologías profundamente instaladas en la convención muy preocupantes, que son el ecologismo profundo y el indigenismo, incluso más que el feminismo, por ejemplo. Todos los pueblos originarios, los escaños reservados, quieren prácticamente que la constitución sea 100% para ellos, y el resto son muy, muy ecologistas. Yo diría, hay un número mayor a dos tercios que defienden que no hay que el ecocentrismo, digamos, que no es el hombre el que debe estar en el centro de no solo del texto constitucional, sino que de en el fondo de la humanidad o del planeta. No tengo idea cómo se explica eso en términos, porque defienden a los animales, los minerales, toda la naturaleza en sí, al mismo nivel, tienen derechos, son sujetos de derechos. Por lo tanto, aquí hay un ecologismo tan profundo, y yo creo que eso se explica un poco por qué fueron elegidos por distintas causas. Cada uno en su sector tomó una causa, y unos eran animalistas, otros defendían el humedal no sé cuánto, el otro se oponían a la represa no sé qué, o al proyecto minero no sé cuánto.
Pero en eso, y Carol, muchos no
quedaron. Hoy día hay profundo ecologismo en esto.
Para poder entenderlo, entenderlo bien, ¿no es cierto? Porque claro, cuando dice animalismo, hoy día es mayoritario en Chile, ¿no? Todo los derechos a los animales, el maltrato animal, eso está bien, digamos. Porque ¿dónde se pasa para el otro lado esto? ¿Dónde ya cambia de color?
Mira, se pasa para el otro lado cuando quieren prohibirlo todo. Como hay que respetar el medio ambiente, hay que prohibir el extractivismo. Por lo tanto, todo el que me esté escuchando que trabaja con la minería, con una convención como la actual, más un gobierno de Boric, se va a quedar sin pega. Hay que prohibir todo el monocultivo de cualquier tipo. Por lo tanto, obviamente las forestales se van a acabar, así que todo el que trabaja en forestales o rubros relacionados se va a quedar sin pega. Pero también el monocultivo de cualquier producto, por lo tanto se acaba la agricultura en el país prácticamente. El que trabaja con las manzanas se va a quedar sin pega, ¿ya? Y el que trabaja y el que exporta vino o hace vino también, porque también hay que prohibirlo. Ya, las pesqueras, ¿para qué decir? Por lo tanto, yo aquí veo que es tanto el cuidado de la naturaleza, olvidando que debe estar, que el mundo fue creado para al servicio del hombre, y el hombre debe estar en el centro, obviamente respetando la naturaleza. Si yo no soy en el fondo enemiga de eso, a mí yo reciclo, le enseño a mis niños que cuiden el medio ambiente y todo eso es muy relevante, pero que debe estar al servicio de la persona humana, porque podemos tener un medio ambiente perfecto, maravilloso, pero se va a extinguir la especie humana si no podemos comer carne, no podemos comer lechuga, porque hay que respetar hay que respetar los animales, hay que respetar los vegetales, no podemos producir, no podemos crecer. De hecho, hay muchos de ellos que hablan de decrecimiento económico, y lo dicen tal cual, ¿eh? No hay nada escondido acá. Por lo tanto, yo aquí, a todos los que nos estén escuchando, yo creo que esta visión de ecologista extrema, de prohibir todo, de castigar el capitalismo como si fuera los culpables de todos los males de la sociedad, más un gobierno de Boric, nos va a llevar a que prácticamente el país completo se quede sin pega, así de claro. Y tenemos una convención que quiere garantizar todos los derechos, pero no tiene idea de dónde va a sacar la plata, porque si vamos a prohibir la minería, la agricultura, la exportación de vino, la pesca, etcétera, ¿de dónde, cómo vamos a financiar el Estado? Y ahí hay un infantilismo total, porque si no hay ningún sentido de realidad. Por lo tanto, para mí el mensaje es súper claro hoy día: Boric más esta constitución, se acaba la pega.
Mira, qué grave lo que nos plantea Carol Baum, ¿no? Es importante ponerle atención a la convención, ¿eh? Porque uno se queda con la idea de que no está pasando nada, y resulta que, mira, si uno lo pudiera resumir, ¿no? ¿Cuál es el peligro que uno ve en la convención? La captura ideológica. ¿Está bien el cuidado por el medio ambiente? Por supuesto que está bien, lo compartimos la gran mayoría de los chilenos. ¿Está bien el cuidado y el cuidado de los animales? Por supuesto que está bien. Y que avancen en derechos y se resguarden sus derechos. El problema es cuando eso se transforma en ideología. Porque cuando se transforma en ideología, pasa lo que está diciendo Carol Baum, ¿no? Nos vamos al extremo, ¿no? Entonces ya no puede hacer nada. No, o sea, aquí no se trata de hacer, no se trata de hacer nada, se trata de hacerlo bien, de manera sustentable. Eso es lo que esperan los chilenos, ¿no? Los que trabajan en la minería, los que trabajan en la forestal, los que trabajan en la gran industria agroindustrial en Chile. ¿Ah? Son cientos de miles de familias que dependen de esas actividades extractivistas, como le gusta decir a la izquierda chilena. Pero resulta que hay un kilómetro entre finalmente prohibir toda actividad y poder regularla de manera que sea sustentable, que sea respetuosa del medio ambiente, pero que permita el progreso que todas las familias quieren y necesitan. ¿Ah? Cuando hablamos de un país donde todavía tenemos 3 millones de pobres, cuando hablamos de un país donde la clase media necesita mucho volver a avanzar, volver a activarse económicamente, me parece un discurso que es ajeno, muy ajeno a nuestro país, es el de la ideología profunda que está mencionando Carol Baum. Es muy, muy, muy preocupante. Oye, nos queda un minuto y aquí le vamos a pedir permiso a Pachar Pende, porque José Francisco Lago levanta la mano y dice que tiene un mensaje para este minuto final. José Francisco.
Lo hablaron inicio en el programa, pero este fin de semana se viene la Teletón, que me parece que es una muestra de cómo la sociedad civil organizada se puede hacer cargo de un problema social. Y hay que tener ojo con lo que dice el equipo de Gabriel Boric respecto a la Teletón. Porque George Jackson, por ejemplo, dio una entrevista que dice que no dona la Teletón porque no existe una política que se haga cargo del tema y le da vergüenza tener que hacerlo. ¿Qué manera de no entender lo que significa la Teletón, la empatía que provoca, el reconocimiento que se hace a las personas con capacidades diferentes, que no se trata de dar lástima, se trata de conocer, dar a conocer realidades que a veces pasan por desapercibidas? Y qué importante, uno no puede, nadie quiere lo que no conoce, y cuando conocemos casos que de lucha, de trabajo, que no solamente implican el esfuerzo de esas personas, sino que también de sus familias y de los profesionales que están en la Teletón, vaya que despreciarla con frases como esa es un puntapié a los chilenos que evidentemente apoyan esta causa año tras año, y no tengo duda que este año nuevamente lo vamos a hacer.
Así es, hoy día es la Teletón, algo que nos ha acompañado desde el año 78, si no me equivoco, ¿no? Gran parte de nuestra vida, para algunos toda su vida, ¿no? Para todos los menores de 40 años, toda su vida es parte de un momento de unidad. Hoy día es la Teletón, 27 horas de amor, con todo lo que significa hoy día que también estamos todavía pandemia, ¿no? Escuchábamos ayer a don Francisco y decir, va a ser híbrida la Teletón, pero va a ser importante. Hay que ser solidario, hay que apoyar. Dio un dato muy importante. El año pasado era un año durísimo en materia económica, durísimo. Tanta gente pasándolo tan mal. 500,000 de chilenos donó 500 pesos. 500,000 de chilenos. Eso es solidaridad.
Ok.
Vamos a despedir a nuestro panel hoy día de Directo al Grano, darle las gracias a Paz Charpentier desde la región del Biobío, a Carol Baum desde la región de O'Higgins, José Francisco Lago, que nos acompañó aquí en el estudio. Nosotros volvemos el lunes en esta semana. La próxima semana va a ser una semana rara, ¿no? Porque vamos a tener un miércoles feriado entre medio, pero partimos con toda la gana el día lunes a las 9 de la mañana. No se vaya Radio Agricultura porque viene La Mirada Libero con Magdalena Olea, con muy interesantes invitados. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Miller. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y Banco de Chile. El Banco de Chile. Producción Camila Fierro.